Nuevamente estamos con ustedes, amigas, amigos, compartiendo estos momentos de estudio de la Palabra de Dios. El autor aquí dice algo que es totalmente difícil de comprender. Él expresa porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Ahora déjeme decirle, este es un pasaje que a Satanás le gusta mucho usarlo. ¿Sí? A Satanás le gusta usar las Escrituras. Recuerda que él fue a Eva con las Escrituras, por decirlo de algún modo, fue diciéndole, con que Dios os ha dicho que no podéis comer de ningún árbol. Se da cuenta, también Satanás vino a Jesús con las Escrituras. Cuando el Espíritu llevó a Jesús al desierto para ser tentado del diablo, según relata el Evangelio de Mateo en el capítulo 4, por ejemplo, uno de los pasajes que usted puede considerar después, allí se nos dice que Satanás le dijo a Jesús, escrito está que a sus ángeles mandará cerca de ti, en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Ve, Satanás vino con las Escrituras. Ahora, lo que Jesús hizo fue, por decirlo de algún modo, balancear Escritura con Escritura. Tomando la Escritura fuera de contexto, usted puede hacerla decir a la Escritura algo que no es la intención de la Escritura decir. Tomando la Escritura y aislando determinados pasajes, usted puede hacer que eso signifique otra cosa. De allí que debemos comparar Escritura con Escritura. ¿Qué sabemos que enseñan las Escrituras? Y enseña que un hombre puede fallar, que un hombre puede blasfemar y todavía encontrar perdón. Porque recordamos lo que Jesús le dijo a Pedro. Le dijo, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Pedro dijo, aunque me maten, no te negaré. Y después, como sabemos, el gallo cantó dos veces. Jesús volvió y lo miró a Pedro, y Pedro se dio cuenta de que él le había negado tres veces. La última vez que lo negó fue una blasfemia. Dijo, no conozco al hombre. Y él salió y lloró amargamente. Ahora Pedro fue perdonado. Fue restaurado y fue constituido uno de los pilares de la iglesia primitiva como apóstol. Él fue un líder. Así que no significa que si fallo o caigo, eso no significa que estoy fuera, que Dios me deja fuera, que ya no hay más esperanza para mí de redención, que sea imposible ser renovado para arrepentimiento. Nosotros sabemos que Dios es compasivo, misericordioso, paciente, y que no nos paga conforme a nuestras iniquidades, sino que, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, dice la Biblia, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Así que Satanás con frecuencia usa este pasaje que leíamos al comienzo para hacer rebalar a alguno diciéndole, amigo, estás fuera, estás liquidado. ¿No ven lo que dice en Hebreos? Ya está. Ese fue el pecado imperdonable que cometiste y no hay forma de que seas renovado para arrepentimiento. Quedaste fuera del asunto. Es una de las Escrituras que tenemos que tratar en ocasiones como pastor con aquellas personas que vienen y usted le dice, bueno, usted lo puede ver en sus ojos, ellos dicen, bueno, yo pienso que he cometido el pecado imperdonable. Yo siempre les digo, mire, lo que yo sé es que no es así. Me dicen a mí, ¿cómo lo sabe usted? Porque usted me llamó. Ahora, si usted hubiese cometido el pecado imperdonable, a usted ya no le importaría pecar. El Espíritu Santo no estaría tratando, redarguyéndolo a usted en absoluto. Usted estaría tan frío, tan indiferente, que ni siquiera le importaría lo que hizo. El hecho de que usted esté preocupado es una señal que usted no cometió el pecado imperdonable. Porque el Espíritu de Dios todavía está tratando con usted. Pero recuerde, Satanás ama usar eso como el palo de golf sobre las cabezas de las personas, tratando de golpearlos hasta matarlos con él. Están los que sugirieron que aquí se le está escribiendo a los judíos, que fueron iluminados con el conocimiento de Jesucristo, pero que se detuvieron, hicieron un alto en esa plena fe en Cristo. Y se volvieron a las prácticas del judaísmo, por lo tanto, fue imposible que ellos fueran renovados para arrepentimiento, porque crucificaron al Hijo de Dios nuevamente, exponiéndole a la vergüenza pública. Ahora, no puedo aceptar esa posición de manera total. Me parece que aquí se refiere a ser iluminados y gustar el don celestial, hechos partícipes del Espíritu Santo, gustar de la buena palabra de Dios, los poderes del siglo venidero. Y sí, me suena que tenían ellos una buena dosis. Ahora, sabemos que Jesús enseñó que la semilla cae en diferentes clases de terrenos. Si recuerda la parábola del sembrador de Mateo capítulo 13, dice que algunas semillas cayeron a los lados del camino, otras cayeron en pedregales, otras cayeron entre espinas, pero parte de la semilla cayó en buena tierra. Ahora, la que fue sembrada junto al camino, inmediatamente vino Satanás y la arrebató. Es decir, las aves vinieron y se la comieron. Y nunca echó raíz, nunca llegó a desarrollarse. Nosotros hemos conocido personas que no tenían respuestas o no reaccionaban a la palabra de Dios. Que la palabra de Dios no les penetró. Después tenemos la que cayó en pedregales, que son los que escuchan la palabra con alegría. Hay un esfuerzo, una respuesta espontánea, y allí es algo que aparece rápido, pero de repente aparece mucha escoria, mucha mugre allí. Es maravilloso y cálido por causa de las rocas, pero tan pronto como sale el sol, como no tiene raíz, no ha calado profundo, entonces aquello que fue sembrado se marchita y muere. Y yo creo que es a esta clase de personas que se refiere aquí. ¿Se da cuenta? Esa persona que viene, recibe el mensaje, se emociona, tiene mucho entusiasmo, celo por las cosas de Dios, pero no hay profundidad, no hay raíz, no. No hay nada de vida allí, así que viene el momento de la tormenta, o sale el sol con toda su fuerza, aparecen los problemas y listo, se esfumó. Ahora, el mayor problema que tengo con esto, porque puedo entenderlo, porque he visto esa experiencia y veo que es confirmada por la palabra de Jesús, por supuesto es la que crece entre espina, es decir, es ahogada y nunca lleva fruto. Y yo he visto muchos cristianos que no llevan fruto. Digamos, está el crecimiento allí, quiero decir, están allí como cristianos, pero nunca llevan fruto en sus vidas. La dificultad que tengo con el pasaje es el hecho de que diga que es imposible renovarlos para arrepentimiento. Francamente le confieso a usted que yo no entiendo lo que significa. Lo siento mucho, pero no puedo darle ninguna revelación gloriosa de que esto es lo que dice el texto, porque sé lo que dijo Jesús. Jesús dijo, el que a mí viene no le echo fuera. No importa el trasfondo de esa persona, la exposición que haya tenido usted al Evangelio en el pasado, o lo que sea que usted hizo en el pasado, lo único que yo sé es que si usted tan solo viene a Jesucristo, de ninguna manera Jesús lo va a echar fuera. Así que, por tanto, este versículo a usted no se aplicaría. Pero si usted dice, bueno, no quiero venir y no vendré. Bueno, ahí yo creo que es probable que este versículo se aplique a usted. Porque usted no tiene lugar para el arrepentimiento. Ahora, si hay algún anhelo en su corazón por Dios, por las cosas de Dios, algún deseo de volver y estar bien con Dios, ese versículo no se aplica a usted. Por eso no nos tenemos que preocupar por esto, a menos que su corazón esté completamente encallecido en cuanto a las cosas de Dios. Porque entonces si usted lo que tiene es un problema real. Dice a continuación, porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Vemos nuevamente la idea, nos vuelve a la parábola del sembrador y las semillas. Están las semillas que dan fruto vegetal, que traen fruto y son de bendición. Ellos son bendecidos, la tierra es bendecida, están en el buen terreno que trae fruto para la persona que labró y plantó el jardín. Ahora, las espinas y las zarzas son una maldición que deben ser juntadas y quemadas. En el versículo 9 leemos, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores. Así que él no está buscando hacerles una aplicación personal para ello de esta maldición en particular de la cual viene hablando. En el versículo 9 y versículo 10 nos dice, y cosas que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Sí, Dios no les ha de olvidar. Mi amigo oyente, si usted es su hijo, puede que usted falle en algún momento. Usted puede ser un bebé en Cristo. Puede que su desarrollo espiritual esté estancado. Puede que usted se haya deslizado y haya caído. Pero déjeme decirle, Dios no le olvidará a usted. Él se acuerda de usted y de la obra de amor. Luego dice, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza. Es decir, seamos diligentes en las cosas del Señor para poder tener esa plena certidumbre de la esperanza. Ahora, esa plena seguridad es algo realmente glorioso. Yo tengo plena certeza en mi esperanza de salvación. No tengo preguntas sin respuesta. No tengo incertidumbre, no tengo dudas. Yo estoy plenamente convencido, estoy seguro en los brazos de Jesús. No tengo la más mínima incertidumbre, como que no estaré con el Señor en su reino glorioso, no. Yo tengo plena certeza de salvación eterna y le agradezco a Dios por eso. Ahora, no siempre la tuve, ¿sabe? Así que ella significa mucho más para mí ahora que la tengo, porque hubo muchos años que no la tuve. Yo estaba dependiendo por mucho tiempo de mí mismo, de mis propias obras, en mis propios esfuerzos. y en tanto dependía de mí, nunca tuve plena certeza de esa esperanza. Usted dirá, ¿usted quiere decir que no puede perderse? Por supuesto que no puede, porque nunca me voy a apartar de Jesucristo. Voy a caminar con Él y a permanecer con Él hasta el fin. Después de que usted ha llegado tan lejos, con el Señor ya no hay vuelta atrás. Ni siquiera el pensamiento de eso está ahí. El concepto de volverse atrás, ni siquiera eso está ahí. Y es por eso, porque tengo plena certeza de esperanza hasta el fin. Muy bien, dice, a fin de que no os hagáis perezosos. ¿Se da cuenta? Eso no genera en mí pereza, sino que genera una mayor determinación de entregarme a Dios por completo y de ser lleno con las cosas del Señor. No os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas, dice el versículo 12. Ahora, Dios nos dio su palabra diciéndonos que Él hará casi cualquier cosa por nosotros, cualquier cosa que necesitemos, deseemos o queramos. Porque cuántas riquezas y cuántas promesas preciosas tenemos. Hay promesas que Dios ha dado en las cuales todavía no hemos entrado. Si usted recuerda, allá en el capítulo 4 de Hebreos, decía, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Ve ahí muchas promesas que Dios nos dio y que todavía no hemos alcanzado. Así que vivimos en temor, vivimos en ansiedad. Aunque hay una promesa que podemos tomar y aceptar, esa promesa de Dios y decir, bueno, Dios, tú lo has prometido. Mi amigo, a mí me gusta mucho Jacob. Jacob, hablando de una situación estresante, él había dejado a su tío Labán con las dos hijas y todo lo demás, y el ganado y las ovejas, y lo que él había juntado durante su servicio allí. Y de manera inconsciente para él, su esposa Raquel, sin que él lo supiera, había tomado alguno de los dioses pequeños. Eso motivó que Labán tomara un puñado de hombres y viniera persiguiendo a Jacob, dispuesto a matarlo. La noche antes, el Señor se puso al corriente con Labán y le dijo, no toques a ese hombre o estarás en problemas. Así que Labán, que estaba persiguiendo a este hombre, temió a Dios porque le dijo, no lo toques. Ahora déjeme decirle algo. Él alcanzó a Jacob y le dijo, me engañaste. Jacob le respondió, ¿qué quieres decir con que te engañé? Trabajé para ti 17 años, me cambiaste 10 veces la paga, Dios me bendijo, no me digas que te engañé. Labán le dijo, tú no solo te llevaste a mis hijas, sino el ganado, las ovejas, todo. Incluso me robaste los dioses. Qué trágico, ¿no? Dioses que pueden ser robados. ¿Qué clase de dioses son esos, verdad? Así que allí se formó una escena tensa, por supuesto. Si a usted le ha pasado y ha visto la forma en que las personas hablan cuando están en esa excitación, parece que el aire se llena de tensión. Usted piensa en cualquier momento, se van a arremangar, van a sacar el facón y allí aparecerá un duelo y listo. Porque están en un embrollo. ¿Usted puede imaginarse, mi amigo, la escena entre Jacob y Labán? Realmente un momento muy complicado. Allí apareciendo las emociones. Y mientras Labán parte, un mensajero viene y le dijo, tu hermano Esaú está viniendo a encontrarse contigo y tiene 200 hombres con él. Bien, la última vez que Jacob había visto a Esaú, él decía, te voy a matar. Y ahora él está volviendo. Verdaderamente Jacob está bajo un estrés tremendo. ¿Qué hizo Jacob? Hizo la cosa más sabia que podía hacer y que usted puede hacer cuando está bajo estrés. Él dijo, oh Señor, tú me dijiste que volviera y que tú estarías conmigo. Se acordó de Dios. Es decir, estoy en apremio, Señor, pero estoy en apremio porque tú me dijiste que volviese. Y tú prometiste que estarías conmigo. Ahora, sé que no soy digno de la más pequeña de tus misericordias, yo no merezco nada. Yo sé eso, Dios. Pero estoy aquí porque tú me lo dijiste. Y me prometiste que me harías bien. Ahora, cuando usted está bajo estrés, cuando está bajo esa presión, cuando ve que mañana debe ser un día muy duro, en el caso de Jacob, porque su hermano estaba enloquecido como para matarlo en su camino, a él con 200 hombres, parecía que ya todo estaba perdido. Bueno, en una situación así es bueno recordar simplemente las promesas de Dios. Es bueno orar y decirle, Señor, tú prometiste que esto me sería para bien. Es bueno, mi amigo oyente, descansar en las promesas de Dios.